Minutos, el tema de Viva Air es el tema más importante del día hoy en Colombia. El gobierno nacional sacó de San Andrés a por lo menos unas 200 personas en un avión del ejército de la FAC desde San Andrés para que pudieran regresar a Bogotá, pero la situación sigue siendo muy compleja y sobre todo el futuro de la compañía. Está con nosotros el doctor Sergio París Mendoza, director de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, AeroCivil. Doctor París, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días a la mesa de trabajo. Buenos días, Carlos, y a todos los que nos están acompañando en este momento.
¿Cómo está la situación de Viva a esta hora, doctor París?
Digamos que el día de hoy tenemos programados varios vuelos adicionales. Nuestra mayor preocupación hoy se concentra en Leticia. Para Leticia hoy habrá un vuelo adicional de Avianca y mañana habrá también unos vuelos adicionales de LATAM, que han sido muy solidarias en este proceso transportando pasajeros. Y las segundas preocupaciones siguen siendo donde tenemos alertas, tanto en Riohacha, Santa Marta y San Andrés, sobre todo con paquetes de programas de charters que están todavía pendientes de llegar a sus hogares o a sus destinos finales. Para eso usted lo mencionó, la Fuerza Aérea Colombiana nos ayudó ayer con dos aeronaves que cumplieron varias rutas y que realmente lo que demuestra la solidaridad del sector con esta situación. Esa colaboración adicional de la Fuerza Aérea, de acuerdo a su disponibilidad de aeronaves, está abierta para atender los sitios más críticos que se vayan presentando a lo largo del día.
Señor director, nos está diciendo que va a haber más vuelos del ejército, de la FAC, perdón, para ayudar a los pasajeros varados.
En la medida de la disponibilidad que tenga la Fuerza Aérea de sus aeronaves, el señor comandante así me lo expresó, y en ese orden de ideas lo que estamos es aquello que no pudiésemos solucionar con toda la red de solidaridad que estamos alrededor de la protección de los usuarios trabajando en el PMU, pues utilizaríamos, si ellos tienen la disponibilidad de las aeronaves, ese recurso.
Director, buenos días. Antes entendemos toda la operación que se está haciendo en este momento para ayudar a los viajeros, pero lo que uno se pregunta es ¿cómo llegamos a esto? Nadie entiende cómo no se tomaron medidas con Viva Air, cómo se llegó a este colapso, cómo no se buscó una salida antes y llegamos a la situación que estamos viviendo hoy.
Pues la obligación de todo transportador que tiene un contrato de transporte es con quien le va a brindar el servicio. Sí, y creo que así, digamos, es con toda la regla que tenemos en nuestro sistema de comercio. Si esa hubiese sido, digamos, un proceso ya advertido, lo primero que había que hacer era dejar de vender, por supuesto, y seguramente comunicarle a los usuarios de esa afectación previo a tomar una decisión. Sí, y eso, digamos, es como un aprendizaje que tenemos a futuro y que nosotros tenemos que revisar en nuestros propios reglamentos para este tipo de casos, para que no sea un tema sorpresivo, porque lo más complejo no es en sí mismo el responder por un tiquete de transporte, devolver el dinero o relocalizar a una persona, es tenerla en una situación de crisis. Esto quizás es lo que yo también, como usted lo dice, no comparto.
Señor director, usted depende del Ministerio de Transporte y por supuesto de la Presidencia, pero hemos visto algunos mensajes en las últimas horas de varios líderes del gobierno, un mensaje muy explícito de la ministra de Trabajo y otros mensajes del presidente. ¿El gobierno está pensando en tomar control de alguna forma de las rutas de Viva Air para posicionar a Satena?
No, eso digamos que hay que separarlo, ¿cierto? Yo entiendo claramente que aquí hay una diferencia como autoridad aeronáutica y es la siguiente. Satena hace parte del plan de desarrollo y de los principios del gobierno para fortalecerla. Y pienso que tiene la necesidad a futuro de jugar un espacio, como siempre lo ha venido jugando, en donde nadie quiere ir y un poquitico más allá, para que en casos de que se vuelva a presentar esta situación a futuro haya más gobernabilidad y pueda prestar el servicio. De hecho, las aeronaves dispuestas por la Fuerza Aérea Colombiana así lo demuestran. Es decir, es una lección aprendida y por supuesto es y parte del plan de desarrollo del gobierno del cambio. Pero eso es una situación totalmente separada, ¿sí? Eso es una situación completamente distinta a lo que está sucediendo con la compañía Viva. Para eso, pues, lo que tenemos claro nosotros y lo que se decidió son las medidas que anunció el señor ministro de Transporte ayer, y la mayor recomendación que nosotros hemos venido insistiendo es que aquellos pasajeros que están afectados o aquellos que compraron tiquetes, tiqueteras y demás, se acerquen a los 19 puntos de la SIC que ha puesto en los aeropuertos o por los canales de la Superintendencia de Industria y Comercio habilitados para que presenten las demandas pertinentes bajo la asesoría que se está brindando especial para este caso, de forma tal de que la SIC pueda producir sus fallos en ese sentido y avanzar en las reclamaciones con la compañía.
Doctor París, le saluda William Calderón. Registrábamos más temprano que en la reunión de ayer, pues establecieron una serie de condiciones para Viva Air con el propósito de resarcir el daño a los pasajeros y dejar como las cuentas claras para poder revisar la posible fusión. ¿Qué tiene que hacer puntualmente Viva para que el gobierno autorice la fusión?
Mire, cuando hablamos de fusión, y eso es muy bueno, la palabra que usted está usando, porque es que dos cosas se unen en una, ¿cierto? Es como se vuelven se fusionan, esa es la verdad, sí, es la palabra más práctica. Para que eso suceda en este o en cualquier caso, la regla de conducta es una regla que no afecte la competencia, el mercado y al usuario, y esas reglas, ¿cierto?, para que esa función, son las que se estudian por parte de esta autoridad en la competencia que tiene. Ayer a las 11:53 de la noche, los dos que se van a funcionar presentaron un complemento a las reglas que ya nos habían de alguna manera hecho conocer en el proceso, y así tenemos, digamos, como una especie de condicionamientos, de oferta que le hacen en realidad a todos los usuarios, diciéndole de alguna manera: esto ofrezco para que mi fusión no, en los términos que usted dice, afecte ni la competencia ni el mercado. Con ese paso, lo que sigue es que la conozcan los terceros intervinientes, la comenten y de nosotros considerarla correcta, pues podamos proceder para una decisión o para otra decisión. Muy importante que entendamos, William, que hace en noviembre la entidad negó la integración y, digamos, de alguna manera destapó las cartas diciendo por qué veía inconveniente esa fusión. Luego, lo que corrija esa posición es interesante.
Ah, pero venga, que ahí está dando usted una noticia muy importante, doctor París. Entonces, lo primero es que la integración no se va a dar.
No.
Pero la fórmula de la fusión sí es posible y ya hay acuerdos de las partes para comprometerse. ¿En qué términos se estaría dando esa fusión? Porque lo que usted nos está diciendo aquí posiblemente desata el nudo gordiano que ha generado el conflicto con Viva.
Claro, el complemento que radicaron anoche a las 11:53 es algo que se debe estudiar, ¿sí? Como comprenderán, pues, fue casi a la madrugada, pues no la entidad no tiene un conocimiento completo de lo que se estaba ofreciendo para que el mercado no se afecte y la competencia siga existiendo. Y en ese orden de ideas, pues, lo que vale la pena decir acá es que si esas reglas para esa fusión son correctas, de conformidad a la visión de lo que ya la entidad en noviembre había expresado, pues seguramente procedería. Si no lo son, pues la condición es la contraria y no procedería la fusión.
Señor París, una cosa bien importante.
Perdón, profe.
Sí.
Perdón, profe, solo para aclarar, entonces, lo que usted nos está diciendo es que, de acuerdo a lo que usted alcanzó a ver anoche, ¿se abre la ventana de la posibilidad de que la fusión se concrete?
Esa ventana siempre ha estado abierta, porque lo que tiene, y además el mandato, es: debemos proteger al consumidor primero, por supuesto, debemos entender las reglas de la competencia, y esa es, pues, la regla de conducta que estamos siguiendo.
¿Y cuánto tiempo se podrían demorar en revisar los ajustes que se han presentado en las últimas horas?
Nosotros debemos ponérselos a consideración de los terceros interesados en 3 días, después de escucharlos a ellos, nosotros procederíamos a estudiarlos de fondo para tomar una decisión. Pero es importante una cosa que entendamos acá, porque yo creo que en el imaginario pueden creer todos, o creemos todos, que es que esto sigue simplemente igual. No, no, no. Es una fusión, es una transformación en un ser nuevo, y eso hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de integración, ¿sí?, es que de dos cuerpos separados se hace uno, y ese un cuerpo es el que estudiamos en su efecto en el mercado. No es, para que no quede claro, para que quede claro en el imaginario público, que las dos, que los dos seres siguen independientes. Eso no es lo que
se vuelve uno solo. De acuerdo. ¿Y en cuánto tiempo, más o menos cuánto tiempo? ¿Tres días y después ustedes cuánto tiempo se podrían demorar?
Pues eso depende mucho de la realidad procesal, ¿cierto? Yo recuerden que en estos procesos hay primera, segunda instancia y demás. Pero, por supuesto, uno diría que después de ese tema podría uno estar hablando de 2 semanas o algo así. Depende mucho de lo que hay al interior de lo que del ofrecimiento, porque al final del camino lo que se busca, insisto, es proteger al mercado. Y ese es un proceso claro, y hay ejemplos en este país que ya se ha hecho de integraciones y o fusiones que lleva a proteger el mercado.
Hay noticias. Sí, señor. Profesor Quijano.
Señor París, mire, hay una cosa, y tratando nosotros, quienes nos ganamos la vida tratando de explicar este tipo de situaciones. Usted se acordará de Justo y Bueno. Justo y Bueno fue una empresa que entró en liquidación, que se acogió a la reorganización de sus deudas. Lo mismo que Viva. Pero cuando Justo y Bueno, ya la superintendencia dijo no es viable que se recupere, empezaron a presentarse ofertas. Yo me fusiono, yo me integro, yo la compro, me interesa algo, yo quiero mantenerle el puesto de trabajo a sus empleados, y evolucionó una cosa que se demoró casi 6 meses. Viva es la misma situación, pero en un sector neurálgico como es el del transporte aéreo, con cerca de 260 mil tiquetes o contratos, como usted lo dice, vendidos para Semana Santa. Hay que apurar porque no es lo mismo Justo y Bueno que Viva. Y los novios que aparecieron, Olímpica compró los restos de Justo y Bueno, en este momento se puede decir que Avianca podrá fusionar o integrar como una nueva esencia lo que tiene Viva. La pregunta es, ¿usted cree que Viva no va más? ¿Que Viva no, digamos, ya es un ente en liquidación para que aparezca otro ente corporativo?
Yo le diría que más que mi creer es lo que al final del camino este proceso, dentro de lo que se lleve, nos dé. Pero es muy importante una cosa que usted sí menciona, y sí me quiero unir a esa idea, y es que Avianca está sólida, está viva, y yo estoy, y la entidad está agradecida, porque esa parte de la fusión nos ha colaborado muchísimo, muchísimo, igual que otras aerolíneas como la TAM, en transportar los pasajeros afectados.
Luis Carlos, el director París dice, Avianca está viva. Y después de decirnos el tema es que está vivo.
Claro, está viva. Muy interesante, muy, muy interesante todo esto. Darcy, ¿tiene una pregunta más?
No, yo lo que quería preguntarle a él es decir, obviamente la aviación en el mundo entero siempre está en momentos neurálgicos. Ustedes están con los ojos bien abiertos, hay aerolíneas nuevas entrando al mercado del low cost, del bajo costo, para que esto, digamos, este tipo de cosas no se nos repitan.
Darcy, con un saludo. Yo creo que sí tenemos que reflexionar. Mire, Yo no sé si me parece que es un tema que hay que primero pues analizar, y ojalá la academia y todos, incluyéndolos a ustedes, lo analicemos, pero creo que esto hay que reflexionar. ¿Cómo es que debemos evolucionar para un mercado mucho más protegido al usuario? Así lo ha estado diciendo Grito Sanato. Me parece que hay que escuchar esa voz. Un mercado mucho más competitivo y mucho más flexible, con mayor dinámica y con mayor acceso. Yo creo que eso nos haría madurar y aprender de esta crisis como mercado y para estructurar los mecanismos regulatorios que sean mucho más alrededor de la protección al usuario, mucho más hacia la accesibilidad de nuestro sistema. Yo creo que ahí habría un gran aporte si podemos aprender de esto para que no nos vuelva a pasar.
Director de Arocivil, ¿tiene algo de culpabilidad, responsabilidad del gobierno Arocivil en todo esto? Lo pregunto porque Avianca ha venido presentando posibilidades, alternativas para poder sacar adelante su proyecto de fusión con Viva. Y finalmente no ha habido palabra o determinación o veredicto de Arocivil para ver si esto se logra o no. ¿Pudo haber Arocivil, las entidades nacionales, trabajar de una manera diferente para evitar que esto se diera, o es única y exclusivamente responsabilidad de las compañías?
Digamos que ese análisis yo me imagino que se hará posterior y estamos dispuestos a responder en lo que corresponda, ¿cierto? Y estamos convencidos de que seguimos haciendo lo correcto apegado al mandato de competencia. Y me gustó lo que ustedes dicen, yo me voy a pedirles el favor de que voy a tomar esta idea, y es que Avianca está viva. Avianca está, y eso es muy importante, digamos, en este momento. Igual también hay un gran número de interesados en entrar a Colombia. Justamente en un rato vamos a atender un CEPA, que es como una audiencia para esos efectos. Sí. Entonces, digamos, el mercado colombiano sigue creciendo, sí, es un mercado atractivo, y pues una condición individual pues no demerita el crecimiento de los demás.
Señor,
la TAM está trayendo dos, sí, aeronaves, ofreció traer dos aeronaves más, pues todos están creciendo, pues eso nos debe llenar de alegría.
Es que usted ha insistido, señor París, en dos cosas. Uno, en lo de que Avianca está viva, y la historia nos dicta que Avianca siempre se queda con las aerolíneas que le hacen competencia. Usted recordará el caso de ACES, el caso de SAM, y finalmente es como el abrazo del oso. Y parece, y según escuchándolo, parece que esta no va a ser la excepción. Y que al final, fusión, integración, o que nazca una nueva empresa, el gran salvador de estas aerolíneas de bajo costo, que dicho sea de paso, en Colombia no funcionan porque todas mueren, va a ser Avianca. O sea, Avianca, el salvador de las aguas, digamos, partiendo de su comentario de que Avianca está viva.
No, ese no fue mi comentario, qué pena con ustedes. Yo solamente lo escuché y me pareció que es interesante de parte de ustedes. Y ese es, me parece que, yo lo que quiero decir es que en la fusión, pues para aclararlo, ese no fue mi comentario, en la fusión hay dos, eso es lo único, o pensamos en uno, en la pareja, o pensamos en el otro, aquí hay que pensar en los dos, y el comentario no fue mío, me pareció fue un comentario bien interesante, ¿sí?, y una posición muy interesante que además ustedes hacen ver y lo hacen ver al público en general, y eso, por eso yo la retomé. Pero pues entiendo y agradezco que me lo haga ver y la dejo aparte porque pues nació de esta mesa de trabajo. Ahora, yo sí debo, digamos, insistir que no es esa la realidad. La TAM está creciendo, ¿sí? Y está creciendo, como le dije, va a traer dos aviones, está contratando personas, así lo ha hecho público, va a traer dos aeronaves más. Ultra está disponiendo de una aeronave que tenía de repuesto y está pensando en traer otra. EasyFly está creciendo también, atendiendo las rutas regionales. Hay interesados en entrar al mercado, ahorita lo vamos a resolver, y es un JetSmart que está ofreciendo entrar al mercado con 110 rutas. Ellos tendrían que volverse una empresa colombiana para hacerlo, porque así lo determina el Código de Comercio. Y en general, ¿cierto?, Wingo lo está haciendo, también tiene planes de expansión en el mercado que maneja, y todos están creciendo. Entonces, yo no lo veo así. Yo lo que veo, sí, es que el mercado crece, y lo importante es que todos tengan, todos, me refiero yo a todos los empresarios de este sector, pues tengan acceso a ese mercado y puedan satisfacer las necesidades de los usuarios.
Señor director, ¿hay alguna visión del gobierno de reactivar, fortalecer una aerolínea estatal?
Mire, el plan de gobierno, ¿cierto?, tiene ese objetivo, ¿sí? y ese objetivo es muy importante. O sea, digamos, Timbiquí-Cauca, sí, que es una ruta Timbiquí-Popayán, ¿cierto? Pues no es servida porque es muy pequeño su demanda y todo, pero es necesario. Acuérdate que aquí hablamos de un servicio público esencial. Entonces hay un segmento social, sí, que debe ser atendido. Nosotros hemos venido trabajando en una idea de un sistema de transporte social, y ese sistema de transporte social tiene que ser atendido, y en ese servicio, porque es público, pues muchas veces no es rentable, ni siquiera la pista tiene la capacidad de alojar un 320 o un ATR. Entonces allá hay un espacio importante para un montón de colombianos que necesitan ir al médico, que necesitan tener una diligencia judicial, etcétera, etcétera, o del Estado que necesita llegarles. Ahí yo creo que no hay discusión en que necesitamos una aerolínea fuerte como colombianos que nos llene ese vacío. Regionalmente también, ¿sí? Y mire lo que pasó en el Cauca, mire lo que pasó en Nariño, ¿cierto? Necesitamos que tenga la capacidad también de atender esos mercados regionales de una manera efectiva, porque hay rutas no servidas en algún momento que son necesarias en la conectividad. Entonces también un jugador del Estado, que en este caso es Atena, pues cumple un rol fundamental. Y en otra serie de mercados, para también tener, digamos, un equilibrio, se necesita, sin ser el único, que tenga también capacidades. Y eso es lo que dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y ese es parte del plan de este gobierno, del cual, por supuesto, todos en el gobierno somos parte. Y ahí está evidenciado en la lectura de ese plan, ese rol fundamental de una aerolínea que no es nueva, sino que ha venido existiendo y sirviéndole a los colombianos, pues tenga un rol más importante.
8:33 es el doctor Sergio París Mendoza, director de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil.
No, a ustedes, mucha gratitud, y solamente un comentario para los que estén afectados, que acudan a la SIC, que están en los aeropuertos, para presentar sus demandas o sus reclamaciones, ya que es el instrumento para facilitar este proceso.
Gracias, señor director. 8:33 aquí en la FM.